Valor Salud. La actualidad de la salud en primer plano.
5 minutos pasan de las 10 de la mañana. Comenzamos Valor Salud, un tiempo de radio y comunicación con tertulios, empresas, personas, diversos en su procedencia. Nos dejan mucho conocimiento y opinión. Son los mejores.
Valor Salud es un espacio de actualidad de la salud con todos sus protagonistas, personas y empresas, con Francisco García Cabello.
¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidos. Bueno, sí, ha sido una resaca de comunicación de salud la que tuvimos el viernes pasado y el jueves pasado aquí a estas horas. El viernes estábamos hablando de competencias profesionales. Estábamos hablando de colaboración público-privada. Estuvieron todos los partidos políticos. Estuvo incluso el secretario de Estado de Sanidad, Javier Padilla, que estaba con nosotros y pudo contestar a cuestiones. Y hubo varias personas, tres en concreto, incluido el secretario de Estado, que se marcharon luego rápido al comité interterritorial. Si es vinculante o no, también se habló en esta mesa de debate, con agradecimiento especial a todas las personas que se pudieron pasar por este espacio de radio, donde desde el IDIS, desde ASPE, se hizo también un gran esfuerzo por esos más de 40 invitados, con todas las empresas que promocionaron también este encuentro, que estuvieron con nosotros. Quizás, ¿qué quieren que les diga? Hay cuestiones que están siempre ahí en el mundo de la salud, de la sanidad, cuando hablamos de la politización de la sanidad en nuestro país, de la colaboración público-privada. Parece que hay cuestiones que no se mueven respecto a otros años. Se habló del número también de ministros que van cambiando la sanidad pública, la colaboración entre la sanidad pública y privada, incluso desde el punto de vista de oferta, cómo se va uno de la pública a la privada, de la privada a la pública. En definitiva, hablamos también de One Health, de bienestar, de muchísimos aspectos, incluido, tenemos el 31 de diciembre ahí, incluido Muface. Estuvo su directora general con representantes de distintas compañías de seguros que nos acompañaron y manifestaron ellos y las conclusiones de la tertulia, la dificultad por la que está pasando Muface en estos momentos en nuestro país. Y un aspecto de escasez de profesionales, de competencias de profesionales, que fue realmente atractiva. Les invito, sobre todo especialmente a esta, a visitar los podcast de más de 6 horas de radio de contenidos en Capital Radio, con lo mejor de la salud y la sanidad en nuestro país. Pero cuando estamos hablando de personas, siempre, y ayer se lo dije precisamente en directo a un médico en un hospital de Madrid, es la gran vocación de la medicina, la gran vocación de las personas, de los hombres y mujeres que tienen a la medicina, cómo se pasó en la pandemia y cómo es necesario cuidar a los médicos cada vez más, que son los que tratan con lo que es más importante. Luego, si quieren, pueden consultar todo lo que hablamos de listas de espera, que son los pacientes. En este programa, por muchas políticas sanitarias que hablemos, por mucha política, por mucha innovación, por mucha salud, los pacientes siempre están en el centro de la cuestión. Es un asunto del que tratamos sin olvidar la innovación. Es otro de los pilares fundamentales para el desarrollo y la mejora de la atención sanitaria y la transformación digital, que es una de las palancas claves que está impulsando, por ejemplo, el IDIS, que va a estar con nosotros hoy con invitados. Enseguida les presento a los invitados que van a estar en directo. Proyectos como el de la interoperabilidad, que salió también en el Día Mundial de la Salud, interoperabilidad de la historia clínica digital, del que vamos a hablar también hoy en este programa. De nuevo, un placer tener con todos nosotros a IDIS y a miembros del IDIS. Cuestiones que afectan también como el bienestar. Les recuerdo, el 25 de abril, Torre de EY, hablando de personas y empresas, el Foro de Recursos Humanos presenta también el primer think tank de bienestar. Con el Banco de Santander estará también Ferrovial, estará Amadeus, estará con nosotros Heineken. Va a ser muy interesante. Están todos invitados a través del Foro de Recursos Humanos en un momento en el que la salud y las personas permítanme, están cada vez más cerca. Los que llevamos mucho tiempo hablando de personas, de recursos humanos y también de salud, vemos que es un momento apasionante para poder confluir estos dos aspectos y ser innovadores y creativos en todos los temas que tratamos, que es lo que pretendemos aquí en Valor Salud, con todo el equipo de producción, con Diego Jiménez, con Félix Franco, con todas las personas que colaboran en este programa, que comenzamos enseguida.
Valor Salud desde la actualidad. La salud al alza.
En la segunda parte del programa, los mejores momentos, no se lo pierdan, de Valor Salud en ese especial Día Mundial de la Salud. La Fundación IDIS, saben ustedes que es un organismo que presentaba hace algunos días el monitor de la actividad empresarial en el sector sanitario, en un acto en el que estuvieron presentes su presidente, que estuvo aquí con nosotros el jueves, Juan Abarca, Carlos Ruz también, presidente de ASPE, y algunos de los invitados que hoy nos van a acompañar para tratar acerca de cómo se encuentra el desarrollo de la industria y la innovación en el sector salud. Hay que recordar que el Instituto para el Desarrollo e Integración de la Sanidad aglutina también, que no se me olvide, al sector sanitario privado en España. Sus objetivos son promover la mejora de la salud de los ciudadanos y defender el sistema sanitario español en su conjunto a través de la puesta en valor de la aportación de la sanidad privada. Según el informe del sector sanitario, representa el 10,4% del Producto Interior Bruto español, siendo uno de los principales motores económicos del país. Además, destaca que entre el 54% y el 58% del gasto sanitario total depende del sector privado para la prestación de servicios, evidenciando su relevancia también en la asistencia sanitaria y en la generación de valor económico. La innovación, que hablamos tanto aquí en este programa, es otro de los pilares, como decía al comienzo del programa, fundamentales para el desarrollo y mejora de la atención sanitaria. La transformación digital es una de las palancas, si quieren utilizamos esta expresión, palancas claves que está impulsando este proceso con el uso de herramientas como, bueno, se puedan imaginar, la inteligencia artificial, la impresión 3D o la realidad virtual. Proyectos como el de la interoperabilidad de la historia clínica digital, del que hablaremos, o del que hablamos, mejor dicho, hace unas semanas, en este mismo espacio, demuestran la apuesta clara para avanzar de la mano de la tecnología sanitaria, que tras la crisis del COVID-19 ha experimentado un crecimiento del 7%. Para hablar de todo esto, al inicio, con más invitados, me acompaña, y siempre me encanta verla en directo, que es a la directora general de la Fundación IDIS, a Marta Villanueva, que está en directo con nosotros. Querida Marta, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Muy buenos días, Fran. A mí también me encanta verte en directo.
Pues nada, pues entonces que tenemos que vernos más por aquí.
Exactamente.
Esa es la cuestión. Marta, antes de empezar a analizar a fondo la situación del sector salud en cuanto a industria e innovación, me gustaría que nos contaras un poco sobre el monitor de la actividad empresarial en el sector sanitario español que ha presentado la Fundación IDIS y que aquí hablamos también en este programa. ¿Cuáles son las conclusiones que más os llaman la atención?
Pues sí, mira, Fran, una vez más la Fundación IDIS basa su portavocía, basa su discurso desde el rigor y la transparencia con datos. Y lo que hacemos es un acopio de datos objetivos que ponen de manifiesto pues una circunstancia, y es que en el monitor de la actividad empresarial del sector sanitario que acabamos de publicar, como bien has dicho, pone de manifiesto que el ecosistema del sector sanitario privado trasciende el ámbito asistencial e impacta directamente en la sociedad. Como bien has dicho antes, el gasto sanitario en 2021 fue del 10,4% del PIB. Y no es baladí que el 3,1% del PIB es de origen privado. Lo que pretendemos decir con todo esto es que defendemos un movimiento en el que el sistema sanitario español es único y donde hay un sector privado y un sector público que inevitable e inexcusablemente tienen que comunicarse y tienen que tener unos vasos comunicantes para hacer sostenible el sistema sanitario. Porque como también has dicho en tu presentación, entre el 54 y el 58% del gasto sanitario total de nuestro país requiere la prestación de servicios del sector privado. Por tanto, ¿Estaremos siempre separando y poniendo ese apellido a privado y público? Ojalá que llegara el momento en el que no pudiéramos diferenciar una cosa y otra, porque se normalizara la existencia de un sector privado que de manera inevitable e inexcusable tiene que participar en el sistema y que nos pongamos de forma seria a hacer política sanitaria y no politicemos la sanidad.
Dime algo de las áreas en las que se ha centrado el monitor de la actividad empresarial y presento al resto de invitados.
Pues mira, las áreas han sido fundamentalmente desde la perspectiva de economía y crecimiento, que es indiscutible, el empleo que genera el sector sanitario privado, desde la perspectiva de las patentes, la inversión, la I+D, la formación de profesionales sanitarios, pues a través de todos estos centros universitarios privados que promueven el talento profesional, la asistencia sanitaria. No olvidemos que el 54% de los hospitales que tenemos en nuestro país son de origen privado, son de sector privado. Y todo esto lo hemos enmarcado con 29 indicadores agregados que tienen impacto nada más y nada menos que en 11 ministerios. Es decir, no nos hemos centrado en el impacto del Ministerio de Sanidad, sino en la repercusión económica y social para nuestro país y para el Gobierno de España desde el impacto de este sector privado del sistema sanitario en 11 ministerios.
Ahora te pregunto también y a todos sobre la colaboración público-privada. Presento a Javier Urzaiz, subdirector general de Farmaindustria. Querido Javier, muy buenos días, bienvenido.
Hola, buenos días, encantado.
Muchas gracias. También está con nosotros en directo esta mañana, en este primer café de la mañana sanitario, si me permiten, con Pablo Crespo, secretario general de la Federación Española de Empresas de Tecnología Sanitaria, que es FENIN. Pablo, muy buenos días.
Buenos días, Fran.
Bueno, el sector sanitario es uno de los pilares esenciales, decimos siempre aquí, del bienestar y también una pieza clave en la economía española. Podemos aportar muchos datos, pero ¿cuál es el impacto del sector sanitario en la economía y el empleo? Y abrimos un turno con distintas cuestiones. ¿Quién quiera de los dos?
Bueno, si quieres, Fran, yo el primer comentario sería un poco que solemos hablar del gasto sanitario, pero yo creo que tenemos que hablar de inversión en salud, ¿no? O sea, yo creo que es cuando uno habla de esa forma cambia la percepción de las cosas. Antes estaba oyendo las noticias, el boletín de noticias, que hablaba que el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, había dicho que la aplicación del plan de recuperación en España había aportado 2 puntos adicionales de PIB, ¿no? Pero hay que pensar que hay estudios que demuestran que un año más de vida, de esperanza de vida, son 4 puntos de crecimiento del PIB. O sea, que hay una relación directa, no solo porque todos queremos estar sanos y ser felices, que es el objetivo fundamental del ser humano, ¿no? Sino que además, como sociedad, una sociedad más sana es más feliz y es más productiva, ¿eh? Y eso tiene una traducción en todos los ámbitos, ¿no? Por tanto, muchas veces cuando se habla del gasto sanitario, yo creo que nos estamos equivocando en la semántica. Nosotros llevamos tiempo intentando hablar que cuando se hable de gasto farmacéutico, que es nuestro caso, hablar de inversión en medicamentos y de inversión en salud. Entonces, las cosas cambian, ¿no? Porque entonces muchas de las preocupaciones o de los debates sobre la sostenibilidad financiera cambian completamente cuando te das cuenta de que una sociedad más sana significa, por ejemplo, que la gente puede llevar vidas más productivas, tienes menos bajas laborales, tienes un país en el que el que quiera seguir trabajando puede seguir trabajando más años con una vida sana. Es decir, que hasta desde el punto de vista incluso del sostenimiento, de las pensiones, etcétera, hay vasos comunicantes que demuestran que eso es fundamental, ¿no?
Pablo. Perdón.
No, eso es un poco una primera idea.
Pablo.
Coincido 100% con los planteamientos de Javier, como casi siempre o siempre. Lo cierto es que yo creo que la prioridad tiene que ser tener una población sana y que se generen los recursos necesarios para garantizar que tengamos una población sana, seremos más productivos, seremos capaces de tener una actividad económica fuerte. Pudimos comprobar durante la pandemia cómo cuando no tenemos una población sana, también la actividad económica se ve penalizada. Por tanto, yo creo que en nuestro caso, la tecnología sanitaria, incluso desde el punto de vista contable, se considera inversión cuando se incorpora un equipo en un hospital público. Es importante que se entienda que todas las aportaciones que se hacen en el ámbito sanitario tienen esa consideración de inversión y que tienen un retorno en salud, pero también un retorno económico.
La falta de recursos puede lastrar el crecimiento de la industria sanitaria. se puede preguntar de muchas formas, pero ¿qué necesitamos? ¿Qué es necesario para mejorar el sistema? Y casi estamos en tertulia, ¿eh? Hoy con Marta Villanueva, con Javier Urzay, con Pablo Crespo. Quien quiera.
Bueno, siguiendo un poco el hilo de lo que comentaba y pensando también, no lo hemos comentado, pero evidentemente los efectos redistributivos que tiene tener una sanidad. Hay que pensar, por ejemplo, que para la población que está en el decil más bajo de renta, o sea, el 10% de la población que tiene menos renta, para ellos la prestación sanitaria pública representa prácticamente una cuarta parte de la renta disponible. O sea, que el colchón de seguridad que aporta una sanidad es un elemento crítico para la cohesión social y que no decir de la territorial, ¿no? Porque en el caso de la sanidad realmente hay hospitales por toda la geografía española. Muchas veces la empresa más grande, el primer empleador de una capital de provincias, probablemente es el hospital, ¿no? Porque es un foco no solo de empleo, sino de atracción de talento, de actividad económica. Es decir, hay que pensar que la sanidad representa una cosa mucho más simplemente que ver a enfermos y tratarlos, ¿no? Que normalmente nos quedamos parados, ¿no? Entonces, digo esto porque también estamos en momentos importantes en los que incluso a nivel europeo se está hablando, por ejemplo, de la aplicación de las reglas fiscales, ¿no? Y las reglas fiscales que está pensando la Unión Europea y que están en marcha penalizan la inversión en sanidad, porque no la considera inversión sino como un gasto. Entonces es un gasto que llaman el gasto primario, el gasto entre comillas inevitable, que los que solo tienen una óptica de contención pues siempre están preocupados para que no crezca, pero no tienen en cuenta estos efectos, digamos, multiplicadores de la inversión en sanidad, ¿no? Y yo creo que es un elemento para la discusión, ¿no?
¿Sobre esto?
Bueno, yo creo que tenemos llamando a la puerta importantísimas tecnologías que nos van a ayudar a transformar el sistema sanitario, como la inteligencia artificial, la robótica. Yo creo que es inaplazable una política de inversiones y unas políticas públicas que verdaderamente apuesten por la incorporación de la innovación, porque es lo que va a conseguir mejorar los resultados en salud, pero también tener un sistema sanitario mucho más sostenible, mucho más eficiente y que nos permita también trabajar en otros espacios de atención. Potenciar, por ejemplo, el tratamiento domiciliario, intentando evitar la frecuentación hospitalaria, que es uno de los grandes centros de costes del sistema. Y la tecnología sanitaria te permite tener monitorizado a un paciente en remoto, poder saber si tiene cualquier complicación y que en un momento dado tengas que efectivamente decirle es el momento de acudir a un hospital. Pero yo creo que tenemos que buscar nuevas fórmulas de atención, ser imaginativos. La tecnología está hoy ya a disposición del sistema. Lo que necesitamos es la voluntad política de invertir en sanidad, de invertir en salud y de mejorar la salud y calidad de vida de los pacientes, que es para lo que estamos todos aquí.
Marta, y también Javier desde Farmaindustria, Pablo también desde Fenin, si queréis decir algo. La sostenibilidad, Marta, del sistema pasa, y aquí lo hemos hablado muchas veces, y tú y yo también, por la colaboración público-privada. Fíjese si hemos dedicado tiempo en estos 9 años de Valor Salud a la colaboración público-privada y en el último Día Mundial de la Salud. ¿De qué forma ha de realizarse esa coexistencia con el paciente en el centro de todo? Esta sería la pregunta. La otra pregunta es cómo lo podemos o lo pueden entender todos este concepto, ¿no?
Bueno, pues parece que lo entienden difícil, pero lo cierto es que es inevitable la colaboración. Por los datos que hemos dado y por lo que dice el informe, es inevitable e inexcusable para el correcto desarrollo del sistema sanitario. Y lo que sí que tenemos claro es que la gente que nos está escuchando hoy aquí y que está en la calle, lo que quiere es curarse lo antes posible, tener accesibilidad rápida, que su salud se preserve, tener sistemas de prevención adecuados, tener conocimiento, tener, bueno, pues un ecosistema que le permita eficientar su salud y corregir su sanidad cuando enferma. Entonces, la colaboración público-privada es imprescindible en la mayoría de los sectores, y en este es absolutamente inevitable. ¿Por qué? Pues porque más allá de los conciertos, más allá de las concesiones, más allá del mutualismo, el sistema sanitario, si no tiene al sector privado a su lado, no tenemos fármacos, no tenemos vacunas, no tenemos tecnología sanitaria, no tenemos gases medicinales, no tenemos ambulancias, no tenemos más de la mitad de la asistencia. No tenemos un sistema que apoye a 12 millones y medio de españoles que tienen sanidad privada en este país y que la eligen de manera libre y que es un 26% de la población española. Entonces, no es cuestionable, es imprescindible, necesaria e inevitable.
¿Qué opináis?
Bueno, en el caso de los medicamentos, es muy evidente que los agentes que investigan, desarrollan, producen y comercializan medicamentos son compañías farmacéuticas, ¿no? Y eso es así y no puede ser de otra forma, y así está no solo regulado, sino que es la naturaleza de las cosas dice que eso sea así. En nuestro caso, además, para que os hagáis una idea, en el mercado, digamos, hay dos grandes mercados, el de oficina de farmacia y el de hospitales. El mercado de oficina de farmacia prácticamente financia el 80% del valor del mercado, son con fondos públicos, y en el caso del mercado hospitalario, los fármacos hospitalarios superan el 90-95% los que son financiados con fondos públicos. O sea que la cooperación es la razón de ser de todo el funcionamiento. Otra cuestión es que trascendamos un poco, que es en lo que estamos todos, en el que una mera relación, digamos, de cliente-proveedor sea una asociación más constructiva y más orientada y estratégica en el medio y largo plazo, ¿no? Porque pasa con los medicamentos, pasa con la tecnología, pasa con los servicios. Muchas veces hay que tener en cuenta que para que las cosas funcionen bien, esos proveedores y esos socios tienen que poder invertir para aportar esa innovación. Y por tanto, hay que pensar no solo en la contención o en la gestión eficiente de la inversión o del gasto, como lo queramos llamarlo, sino que además hay que pensar en el medio plazo. Tú cuando tienes, y nos pasa a todos, cuando tenemos un proveedor que nos funciona bien, lo tratamos bien porque nos conviene tener gente que trabaje bien con nosotros, ¿no? Y eso es, yo creo que es un punto que es una pieza de la colaboración público-privada.
Pablo.
Una de las bondades que tiene la tecnología es que es aséptica. Cuando un paciente está enfrente de la tecnología, no sabe si el paciente está siendo tratado en un hospital público o en un hospital privado. Lo importante es darle el mejor resultado y generar el mayor impacto en la mejora de la salud de ese paciente. Por tanto, yo creo que lo que tenemos como país es la responsabilidad de aprovechar todas las sinergias, aprovechar todas las capacidades y garantizar que, en nuestro caso, la mejor tecnología esté a disposición de los pacientes. Si es en un entorno público, fantástico. Si es en un entorno privado, fantástico también.
Yo tengo el compromiso de la primera parte, pero es que se me han quedado muchas cosas. Entonces, si os parece bien, hacemos una pausa de minuto y medio y me queda hablar de cultura y de futuro. Pero no quiero pasar con estas voces acreditadas que tenemos hoy en el programa sin tocar ese asunto. Dedicamos 5 minutos más después de la pausa y os libero. Gracias a todos por estar con nosotros. Pausa y volvemos. No se vayan.
Renta 4 Gestora celebrará el próximo 18 de abril una nueva edición del Investors Day, un encuentro anual seguido por más de 7.000 inversores en 2023 y donde este año esperamos ofrecer mucho más. Renta fija, variable, megatendencias, subidas y bajadas de tipos, perspectivas para 2024, todo contado por nuestros expertos y con vuestras consultas como protagonistas. Te esperamos el 18 de abril en el Investors Day de Renta 4 Gestora. Sigue la retransmisión en directo reservando tu plaza en renta4gestora.com. Renta 4 Gestora. El mundo cambia. Nuestros valores no.
Todos los viernes a la 1 de la tarde en Capital Radio tienes una cita con Humanos en la Oficina, el programa de radio más divertido y de mayor influencia en el mundo del capital humano, donde las empresas y organizaciones dan voz al talento que trabaja día a día en la oficina. Un formato pionero creado por el galardonado speaker internacional Miguel Ángel Pérez Laguna. Mesa y Descanso es el programa donde Mar Romero te acerca cada fin de semana los mejores productos, te invita a disfrutar de los buenos vinos de cada denominación de origen y a conocer restaurantes y lugares de ocio con un encanto especial. Mesa y Descanso, los domingos a las 13 horas, aquí en Capital Radio. Capital Radio. 10 años contigo. Valor Salud es un espacio de actualidad de la salud con todos sus protagonistas, personas y empresas, con Francisco García Cabello.
Y hoy con Marta Villanueva, directora general de la Fundación IDIS en directo, Javier Urzay, subdirector general de Farmaindustria, con Pablo Crespo, secretario general de la Federación Española de Empresas de Tecnología Sanitaria, FENIN, en tertulia clave sobre la industria y la innovación en el sector salud. Y hay un aspecto que yo quería tocar, que no nos fuéramos sin avanzarlo o reflexionar, lo que nos dé tiempo, Marta, Javier, Pablo, que es sobre la cultura, ¿no? Que tanto me interesa también desde el punto de vista empresarial en organizaciones, pero en este sector hace falta una cultura de la innovación en España, y lo pregunto de esta forma en general, y cómo se puede promover e impulsar esta innovación desde el sector, quien quiera.
Bueno, nosotros es que vivimos la innovación, o sea, nuestra actividad consiste en innovar, precisamente, en aportar, investigar y desarrollar nuevos medicamentos que ayuden a la gente a tener mejores vidas y superar la enfermedad, ¿no? Por tanto, es que lo llevamos dentro, en nuestro ADN, como se suele decir, ¿no? La industria invierte todos los años, la industria farmacéutica, 1.400 millones en I+D, y España es ahora líder europeo y segundo país mundial en ensayos clínicos con medicamentos, ¿no? Es una cosa espectacular que hemos conseguido en los últimos 10 años, trabajando muy duro, también con la mano de la administración y los reguladores, la Agencia Española del Medicamento, los comités de ética de investigación clínica, los hospitales públicos y privados que participan en ensayos clínicos. Es una fuente de esperanza para los pacientes que participan en esos ensayos. Para un paciente que está en un ensayo clínico, puede adelantar hasta 4 o 5 años el acceso a un nuevo medicamento que está en desarrollo y que solo estará disponible bastantes años después. Y traen muchos beneficios. De hecho, los hospitales privados también, y junto con los públicos, pues participan muy activamente y lo tienen absolutamente priorizado, ¿no? Entonces, yo creo que España tiene una grandísima oportunidad como país en la investigación biomédica, en particular en medicamentos, pero también en tecnologías sanitarias. Uh-huh. Y es uno de los grandes activos que tenemos. Tenemos que lograr que nuestro sistema sanitario, que es puntero en muchas cosas, además sea puntero en innovación y sea un ejemplo para todo el mundo.
Uh-huh. Pablo.
Bueno, nuestro sector, igual que el sector farmacéutico, tenemos una clara vocación innovadora. Por darte un dato, el 9% de la facturación de nuestro sector, no del beneficio, de la facturación del sector, lo dedican nuestras compañías a proyectos de innovación y de I+D+I. España es un país ideal para poder hacer desarrollos e innovaciones en tecnología sanitaria. Tenemos grandes universidades, tenemos una calidad de profesionales sanitarios de prestigio internacional y son las condiciones perfectas para poder convertir España en un polo de innovación, poder desarrollar tecnologías, convertirnos en un referente en términos de mejora de la salud de los pacientes y posicionar nuestro país como uno de los referentes en términos de desarrollo en tecnología sanitaria.
El informe IDIS sobre la actividad empresarial en el sector sanitario español pone precisamente en valor el papel de la industria farmacéutica en I+D y en la creación de empleo. Marta, ¿por dónde pasan hoy en día las prioridades? Os pregunto a todos también. Las prioridades, y estamos acabando, las prioridades a la hora de invertir en I+D.
Bueno, lo han dicho Pablo y Javier, ¿no? 1 de cada 5 euros invertidos en I+D por las empresas son aportados por el sector farmacéutico y el 35% de las patentes presentadas en España son de carácter privado. Es decir, hay vocación y talento innovador e investigador en nuestro país. Y nos podemos convertir en una referencia. ¿Qué es lo que queremos? Que el acceso sea rápido, que la negociación sea rápida, que la implementación sea rápida, porque nosotros ¿a quién tenemos que mirar? Al paciente. Entonces, puede haber mucha innovación, puede haber mucha investigación, puede haber mucha mejora, pero si a mí no me llega, que soy paciente, ¿de qué me vale? Entonces, ¿en qué estamos? Estamos en buscar las fórmulas para que la implementación y el acceso a todo ese talento innovador y a todo ese conocimiento llegue finalmente a aquel que se encuentra enfermo, a aquel que quiere curarse lo antes posible y a aquel que tiene el mecanismo para curar su enfermedad y tiene que acceder a él. Que lo que hay es que evitar que esos procesos se alarguen sin fin y que al final, pues por temas de económicos o por temas de coste-eficiencia, no terminen de llegar uh-huh. al paciente.
¿Vuestra opinión desde Farmaindustria, desde FENIN, Pablo?
Bueno, yo creo que el futuro pasa por alcanzar una medicina personalizada, una atención personalizada al paciente. Y para esto necesitamos diagnósticos más precisos, para eso necesitamos apostar e invertir en biomarcadores, en la gestión del dato. Tenemos muchísimos datos en el sistema sanitario que no estamos siendo capaces de explotar, y con una gestión adecuada del dato sanitario y apoyados en la inteligencia artificial seremos capaces de ofrecer a cada paciente una atención mucho más personalizada. Y luego también abandonar el concepto de producto y cambiar la cultura de inversión en productos por la cultura de la inversión en soluciones, en servicios, en poder aportar todo el know-how que tenemos desde el sector para no solo ofrecer una tecnología, sino aportar un servicio uh-huh. adicional al sistema.
Javier.
Sí, yo evidentemente nosotros trabajamos para desarrollar esos nuevos medicamentos. Estamos trabajando en todas las áreas terapéuticas, por supuesto en cáncer hay muchísima investigación, pero también en muchas otras enfermedades, en enfermedades no cubiertas, desde medicamentos huérfanos, también medicamentos pediátricos, es decir, tenemos todo el espectro de soluciones que estamos buscando para mejorar la vida de la gente, ¿no? Yo insistir una vez más en lo que comentaba Marta, no, todo esto es inútil si esto no llega al paciente. En España tenemos problemas importantes de retraso en la incorporación de nuevos medicamentos. Tardamos aproximadamente un año y medio en incorporar unos nuevos medicamentos. Estamos trabajando para mejorar esos ratios y lograr que esa innovación que cambia la vida de la gente llegue lo antes posible, porque mucha gente es que simplemente no puede esperar.
Interesantísimo. Esta charla tertulia, industria e innovación en el sector. Hemos puesto ese foco y acabo con una pregunta para los tres invitados del día de hoy, la Fundación IDIS, Farmaindustria, FENIN, tres grandes instituciones, sector salud, farma en nuestro país, que es el futuro, y cómo garantizar, ¿no?, que España siga siendo en investigación clínica a nivel mundial pues uno de los referentes, y desde vuestras instituciones. Y me podéis contar las últimas cosas que estáis haciendo de forma breve, eso sí. Pero ¿cuáles son esos desafíos desde FENIN? Pablo Crespo, secretario general, que nos ha visitado hoy.
Gracias, Fran. El primer desafío es intentar cambiar la cultura de adquisiciones que tiene el sistema sanitario. Venimos de épocas económicas complicadas. No os voy a contar la situación geopolítica y macroeconómica en la que nos encontramos, la inflación en la que estamos ahora mismo todos muy afectados, con un 15,3% en los últimos 3 años. Esto, obviamente, en un sistema como el sanitario, donde tiene una presión presupuestaria importante, nuestra apuesta es que el sistema tiene que entender que la calidad es algo irrenunciable. Y comprar la tecnología de mayor calidad es irrenunciable. Y no podemos ir a una sanidad low cost, no podemos intentar encontrar que expedientes de licitación pública para la compra de tecnología sanitaria estén basadas fundamentalmente en el precio, sino que tenemos que garantizar que a los pacientes le lleguen las tecnologías sanitarias de mayor calidad. Por tanto, para nosotros, la compra por valor, los criterios de calidad a la hora de la adquisición de la tecnología sanitaria es determinante, porque sabemos que eso tiene un impacto directo en la salud y en la calidad de los pacientes.
Desde, gracias Pablo, desde Farmaindustria, Javier Urzay, su director general, que hoy nos ha visitado también.
Por supuesto, incidir en el uso de datos, yo creo que en nuestro caso en medicamentos es también crítico. Va a servir para hacer una investigación más dirigida y con mejores resultados. Pero también para hacer accesible esos medicamentos a los pacientes, ¿no? Nosotros también estamos trabajando un poco por completar la panorámica. Cuando hablamos de investigación, hemos hablado de la investigación clínica, pero no mucho sobre las fases anteriores, el descubrimiento de nuevos fármacos y la investigación preclínica, que son todas esas fases donde antes de que se lleve a los ensayos con personas, se trabaja en laboratorio, ¿no? España tiene una gran investigación pública, pero tenemos un problema que es intrínseco al sistema público en general, que es la dificultad para la transferencia de resultados al sector productivo, ¿no? Yo creo ahí nosotros estamos trabajando para ver cómo conseguimos que esa investigación pública realmente llegue al final al paciente, que es lo que buscamos todos, ¿no?
Marta, para acabar, ¿dónde está poniendo foco IDIS en todo esto y desafíos?
IDIS pone el foco obsesivamente en el paciente, en que haya cultura de salud, cultura de prevención, que se le aporte la mejor accesibilidad y eficiencia en la sanidad, que se considere paciente único, trabajar en los datos sanitarios, trabajar en la historia clínica interoperable. Somos una persona, una entidad, somos únicos desde que nacemos hasta que morimos y seguiremos defendiendo la continuidad asistencial y la historia clínica de un único paciente.
Marta Villanueva, directora general de la Fundación IDIS, es un placer, como siempre, tenerte por aquí. Muchísimas gracias. Salud también a Farmaindustria y a FENIN, que nos han visitado. Y ahora vamos a hacer lo que nos dé tiempo hasta las 11, un resumen de los mejores momentos de ese Día Mundial de la Salud en el que participó también IDIS. Gracias a todos los hombres y mujeres de IDIS. Gracias, Marta, por estar
gracias,
con nosotros.
Gracias,
gracias.
Muy buenos días. Hasta ahora. Adiós.
Valor Salud desde la actualidad. La salud al alza.
...10:41, los mejores momentos de Valor Salud en directo con todos ustedes, que tuvimos el jueves y el viernes con el secretario de Estado. ¿Cuáles son las posiciones de unos y otros respecto a las listas de espera, con la colaboración entre el sector público y privado? Vamos a escuchar qué nos contaron, en este caso Javier Padilla, secretario de Estado. Saludo en los primeros minutos con agradecimiento, como decía el doctor Abarca, que esté con nosotros Javier Padilla, secretario de Estado de Sanidad, en directo en Capital Radio, en este programa Valor Saludo. Javier, encantado de saludarle.
Nada, muchas gracias y el placer es mío, desde luego.
Bueno, ¿qué es lo que le ocupa y le ocupa en estos días en el Ministerio de Sanidad, el secretario de Estado?
Pues bueno, creo que a nadie sorprenderá que diga que lo primero que me ocupa es el Plan Integral de Prevención y Control del Tabaquismo, por ejemplo, que va al Consejo Interterritorial en el día de mañana.
Mañana mismo.
Pero digamos que ahora mismo tenemos encima de la mesa algunos desarrollos importantes, como la tramitación parlamentaria de la Ley de Creación de la Agencia Estatal de Salud Pública, los últimos flecos antes de pasar por Consejo de Ministros de la Ley de Universalidad y la Ley de Equidad del Sistema Nacional de Salud, y algunos otros aspectos que estamos empezando a impulsar, algunos de los cuales tampoco se puede decir mucho, porque hay que esperar a que hagamos el unboxing en algún lugar concreto, pero bueno, y también estamos preparando alguna cosilla para el Día Mundial de la Salud, que nosotros celebraremos a finales de la semana que viene en el Ministerio.
Exactamente. En los últimos años hemos sido testigos, aquí hablamos mucho en este programa, de un aumento significativo en la presión sobre el Sistema Nacional de Salud en España, que se ha reflejado en diversas problemáticas, entre ellas un crecimiento preocupante. Le aviso que es un tema recurrente en estas tertulias, no es que hoy me está usted y quiero preguntarle, pero es un tema recurrente, un crecimiento preocupante en las listas de espera. Mañana mismo creo que en la interterritorial también se afronta una mesa o se recupera una mesa con esos asuntos, ¿no? Esta situación no solo representa un desafío para todos los pacientes que requieren también esa atención oportuna y que nos están escuchando, sino que también ejercen esa tensión adicional sobre los recursos, la capacidad operativa del sistema de salud en su conjunto. Le iba a preguntar de distinta forma, ¿qué soluciones, qué planteamiento, qué claves tiene el Ministerio en cuanto a las listas de espera?
Lo primero, que al hablar de listas de espera creo que hay que contextualizarlo en el tipo de sistema que nosotros tenemos, ¿no? El Sistema Nacional de Salud español, que comparte algunos aspectos comunes con otros como pueden ser Italia o, por ejemplo, Reino Unido o Suecia, una de las cosas que hace es que no tiene un exceso de oferta, y eso supone que el elemento que, digamos, que ordena o raciona la asistencia sanitaria son las listas de espera. Lo fundamental es que esas listas de espera, por un lado, no sean desmesuradas, por otro lado, tengan la capacidad para atender antes lo que es más grave y lo que tiene una mayor necesidad, y que no, además, no generen inequidades ni sociales ni territoriales dentro del Estado, ¿no? Entonces, dentro de ese marco, nosotros lo que tenemos ahora mismo encima de la mesa, que mañana lo ponemos, lo sometemos a acuerdo con las comunidades autónomas, es la reactivación de un grupo de trabajo para abordaje de las problemáticas existentes en el ámbito de las listas de espera, sabiendo que hay una cosa que, digamos, que es bastante indemorable, que es consensuar cuáles son las informaciones y los datos que todas las comunidades autónomas suministran o deben suministrar al Ministerio para que podamos, por un lado, comparar entre los diferentes lugares, pero por otro lado, tenerlo como una herramienta ágil de gestión ahora mismo.
Le pregunto al secretario de Estado sobre un asunto recurrente que afecta a las personas. Los médicos, me permiten, son personas que atienden también a otras personas, pero llevamos muchos años hablando de la escasez de profesionales. Escasez de profesionales sanitarios es una preocupación persistente en el Sistema Nacional de Salud. ¿Cuál es el enfoque que está dando el Ministerio para abordar esta cuestión y plantear, si me permite, atraer y retener a profesionales de la salud cualificados hablo del sistema público, claro?
Lo primero que creo que tenemos que ser conscientes es que nuestro país nunca ha egresado un mayor número de profesionales al año en la historia, de profesionales sanitarios, pero en concreto de médicos y médicas, como está haciendo ahora. Y tampoco nunca ha tenido un mayor número de especialistas nuevos al año como ha tenido ahora, ¿no? Entonces, creo que lo que abordamos es la existencia de déficit de profesionales en especialidades muy concretas, y estamos empezando a tener un exceso de oferta en algunas otras especialidades que, por desarrollo de la ciencia, por existencia de procedimientos menos invasivos, etcétera, etcétera, hace que las primeras indicaciones para abordaje de ciertos procesos vayan cambiando, se deriven de unas especialidades a otras, y entonces cambien esas, digamos, relaciones de oferta y necesidad. Hay un aspecto fundamental que yo creo que tenemos que virar de la orientación de la falta de profesionales a la orientación de qué le falta a los profesionales, que es un poco también lo que está haciendo la OMS con el marco de análisis de la fuerza de trabajo sanitaria que publicaba el año pasado tras la reunión del Comité Ejecutivo de Europa de la OMS en Astana, en el que hablaba de que había que transformar el abordaje inicial, que ya no teníamos que ir hacia el modelo de reclutar y retener, sino que había que darle la vuelta a esos dos términos. Hay que hablar de retener y reclutar, porque el principal problema que tenemos es de gente que se nos va, porque se nos va o bien desde el ámbito público al ámbito privado, o porque se nos va bien de la atención primaria a otros competidores internos que tenemos, como pueden ser los servicios de urgencia, o bien porque recirculan a otras especialidades, o bien porque reconfiguran sus carreras profesionales y se van a otros lugares, o incluso al extranjero.
Ahí estaban las palabras de Javier Padilla, preparando ya la interterritorial seguramente a estas horas, el secretario de Estado de Sanidad, un espacio desde la información para poder debatir con Juan Abarca, con Carlos Ruz, con José Soto, con Cándido Pérez, de KPMG. Don Carlos, don Juan, y todos, palabras de o alguna cosa que quieran destacar de las palabras que acaba de decir el secretario de Estado. Juan.
En primer lugar, a mí me parece que, o sea, las listas de espera ya no son un desafío. Cuando hay 5 millones de personas pendientes de un diagnóstico que esperan 82 días de media solamente para la consulta con el especialista, y hay 1 millón de personas más, es decir, 6 millones de personas en total, 1 millón de personas más que esperan una media de 112 días para operarse, pues yo no creo que sea un desafío. Creo que es una cuestión de, es una obligación por parte del Estado de intentar, porque claro, tú no puedes priorizar la gravedad hasta que no tienes la consulta con el especialista, y si tardas una media de 3 meses más las pruebas, te vas a que sabes el diagnóstico muchas veces pasados 6 meses, 8 meses, un año, ¿no?
Pues la opinión de lo que ha dicho el secretario de Estado de Juan Abarca, presidente de la Fundación IDIS, Carlos Ruz, desde la patronal, y creo que la última vez que lo escuchaste fue la propia COE, ¿no?
No estamos de acuerdo ideológicamente en alguna serie de cuestiones, como también resalta Juan, y quizás hay ese 20% en el que chocamos. Hoy vamos al Día Mundial de la Salud y hablamos de mi salud y hablamos de mi derecho. Son temas amplios. Pero dentro de la salud y del derecho está, sin duda, el tener un acceso en el tiempo que corresponde a la asistencia sanitaria, sobre todo cuando tu patología es grave. Esto hoy en España está fallando. No es una pretensión de ser alarmista, es una realidad. Tenemos una lista de espera que está desbocada y tenemos problemas de escasez de profesionales. El Ministerio quiere afrontar este problema y crea un grupo de con las comunidades autónomas en este interterritorial donde se busque esa equidad, la que también coincido con Juan, que la mayor inequidad es que las decisiones no tengan un carácter vinculante y no tengamos un sistema lo más homogéneo posible.
Gracias al presidente de ASPE, de José Soto, presidente de SEDISA.
Baja el discurso, no habla mucho de política. Habla, lo ha explicitado incluso, en listas de espera, gestión, lo ha dicho varias veces. En colaboración público-privada, equilibrio, equilibrar, decía. Cuando faltan profesionales, se le ha preguntado, desequilibrio competencial. Cuando habla de salud mental, desequilibrios. Y sí que se centra en lo que hemos empezado a hablar. Sus líneas de gobierno claras las muestra en la descentralización y en la política sanitaria, política y sanidad. Hecho en falta que no ha comentado nada, ni media palabra sobre los pacientes. Nada, absolutamente nada.
Valor Salud. La actualidad de la salud en primer plano.
Con vistas al fin de semana, Clínica Rementería le trae la noticia de salud visual para este fin de semana.
Faltan 10 minutos para las 11. Estamos en directo, pero le estamos poniendo los mejores sonidos de ese Día Mundial de la Salud en esta segunda parte. Después una apasionante tertulia que tienen en podcast enseguida con Marta Villanueva desde el IRIS, con Farmaindustria, con FENIN. Las claves de nuestra salud y sanidad desde el punto de vista de la innovación, de la creatividad, de la industria en el sector de la salud, en primer plano, realmente interesante. Pero estamos en Rementería, que tienen instalaciones nuevas en Castellana. ¿Pero sabías que la dificultad para ver de noche puede ser también síntomas de cataratas? Hay que mirárselo eso, ¿eh? Esta patología aumenta la sensibilidad a la luz, lo que causa un mayor deslumbramiento, y en Clínica Rementería son expertos en cirugía de cataratas. Realizan implantes de lentes trifocales de la última generación que te proporcionan una buena vista cercana, intermedia y lejana. Para ver mejor, casi que tus nietos, si los tienes. Infórmate en el 91-308-3838, repito, 91-308-3838 o en clinicarrementería.es, Clínica Rementería. Curan los ojos, tratan personas.
Clínica Rementería le ha traído la noticia de salud visual para este fin de semana.
Y el programa especial sobre mutualismo y MUFACE que hicimos también para no perdérselo. Y hablando con Celia Gómez, directora general de Ordenación Profesional del Ministerio sobre Competencias. Con sus personas en un asunto que es la escasez de talento. Tenemos un déficit de profesionales en general por diversos motivos. Hay muchas preguntas, ¿eh? ¿Cómo podemos afrontar el reto de un incremento de la presión asistencial y financiera en el futuro? ¿Es un problema de ordenación de recursos? Aquí en esta mesa se ha planteado muchas veces. ¿O es un problema de déficit de profesionales? ¿O están los dos factores? ¿O hay algunos más de tendencia que podamos analizar? Quiero dar la bienvenida, en primer lugar, a Celia Gómez, directora general de Ordenación Profesional del Ministerio de Sanidad. Querida Celia, ¿cómo estás? Muy buenos días. Decía, si estamos hablando de un problema, cuando hablamos de déficit de profesionales, ¿cómo podemos afrontar este reto de incremento de la presión asistencial? ¿Es financiera, de futuro? ¿Es un problema de ordenación de recursos? ¿Cuál es la visión?
Yo creo que, como casi todas las cosas, hay algo de todo, ¿no? En la situación en la que estamos. Y a veces hay situaciones, o sea, falta de profesionales. Aparentemente, con los datos de la OCDE, somos de los países que tenemos, en el caso, por ejemplo, de médicos, que es el que siempre hablamos, tenemos una tasa mayor que otros países. Yo creo que tenemos problemas de distribución de médicos. Hay, y lo hemos recalcado en muchas ocasiones, puestos de difícil cobertura, es decir, sitios en los que es difícil de cubrir. Y seguramente problemas de ordenación o de organización de los recursos, incluso de la propia actividad, ¿no? Yo creo que cambios organizativos, que además son demandados por las generaciones más jóvenes en cuanto a cómo organizar el trabajo, seguramente nos pueden abrir luz, ¿no? Y después seguramente tenemos que seguir produciendo, ¿no?, más profesionales, ¿no?
Aumentar. Luis, ¿tenemos esta sensación también o tienen ustedes desde ASPE esta sensación?
Yo creo que sí, desde luego. Yo creo que Celia está, la directora general está identificando uno de los principales problemas que tenemos a la hora de planificar. La planificación de recursos humanos es una tarea complicada, compleja, porque hay aspectos de relacionados con la oferta, ¿verdad?, de la asistencia sanitaria, pero también relacionados con la demanda. Y algo que parece muy simple, en realidad no lo es, y me refiero a obtener, a tener información, a disponer de información consolidada, global, de todos los recursos sanitarios disponibles, de todos los profesionales disponibles y casi en tiempo real, ¿no? Esto es un reto, un gran desafío que tenemos como país y que me consta que desde el Ministerio de Sanidad se ha hecho grandes esfuerzos en tener este registro estatal de profesionales sanitarios, pero al final es una tarea que no es nada sencilla ni para la sanidad pública ni para la sanidad privada.
Pues le voy a preguntar a un director de recursos humanos, a una directora de recursos humanos y a un médico. En este caso, Montse Planelles, directora corporativa de recursos humanos en IMEDOS Hospitales. ¿Cuál es tu visión sobre esto?
Bueno, la verdad es que todos creo que somos conscientes y debemos de aceptar que efectivamente hay un déficit. Es cierto, cuando analizamos ese déficit, que incluso los que tenemos hospitales en varias zonas, ese déficit se ve en unas zonas más que en otras, con lo cual esa reordenación de recursos ha hecho que de repente haya unas zonas donde es más fácil conseguir profesionales que en otra. Y luego, además, hay un déficit adicional, y abro ya un tema que trataremos luego en los mires, y es que, efectivamente, como decía Luis, después de la pandemia ha habido un cambio y una evolución en la que es la demanda de determinadas especialidades.
De IMET Hospitales me voy a la Clínica Universidad de Navarra con el director del departamento de ORL y también su director médico en la Clínica Universidad de Navarra. Doctor Pérez Hernández, su primera visión sobre esto.
Bueno, pues es cierto que la pandemia ha marcado es un antes y un después, porque en realidad la cooperación, que siempre ha sido fluida, en estos momentos es mucho más fluida, pero con un costo muy grande. O sea, yo creo que todos los centros están saturados y sobresaturados. La medicina no pública también está saturada y, de hecho, para acoger, ayudar en la sanidad pública, listas de espera, cirugías, consultas, también tienen que hacer un esfuerzo sobre su público natural y lo tienen que apretar un poco para dar entrada al resto. O sea, creo que este es un fenómeno que antes no conocíamos o conocíamos muy poquito, pero que es muy generalizado. Por lo tanto, yo creo que hay que brindar el esfuerzo. Es muy bueno y muy satisfactorio, pero es muy fuerte por los dos lados.
Saludo, ahora sí, la tenemos a Patricia Alonso, que es vocal de la Junta Directiva de SEDISA, desde la visión de los gerentes de salud, una representación muy importante en nuestro país. Patricia, ¿de qué hablamos? ¿De empoderamiento o hablamos de cambio de cultura de trabajo? ¿Cuál es tu opinión?
Pues yo creo que tenemos que hacer un ejercicio de humildad y preguntar, sinceramente. Yo creo que hablábamos antes de orgullo de pertenencia, de motivación, de empoderamiento, pero en realidad a muchos de los nuevos profesionales no sabemos qué es lo que les genera esa motivación, ese orgullo de pertenencia, qué es lo que les motiva. Yo creo que esto va de la mano del liderazgo, y el liderazgo que tenemos que ejercer, los que afortunadamente o desafortunadamente tenemos capacidad de marcar algunos rumbos. Se han mencionado cosas como visibilizar la labor de determinadas áreas que, por desconocidas, posiblemente no resultan atractivas. Me parece una labor fundamental, pero me parece que hay que hacer ese análisis de saber por qué, qué es lo que está ocurriendo.
Isabel Lozano es vicesecretaria general del Sindicato de Técnicos de Enfermería. Querida Isabel, muy buenos días, bienvenida.
Buenos días. Y yo sí que quiero decir que no nos podemos olvidar de los profesionales de la enfermería, las enfermeras y los técnicos en cuidados de enfermería. La sanidad es un engranaje en el que cada pieza pues es importante, ¿no? Y lo mismo que vemos, por ejemplo, que los médicos, muy pocos quieren ser médicos de atención primaria, yo lo que estoy viendo dentro de mi ámbito es que muchísimos jóvenes que han estudiado pues esta formación profesional, a la hora de estar haciendo las prácticas en los hospitales, dicen que bueno, que sí, que lo han hecho, pero que vista la realidad, que desde luego piensa dedicarse a otra cosa. ¿Por qué? Porque estos profesionales estamos muy poco reconocidos.
Eso es José Barberán, decano de la Facultad HM Hospitales de Ciencias de la Salud. Querido José, muy buenos días, bienvenido.
Buenos días, dispuesto a compartir esta mañana de viernes.
La formación de especialistas MIR, ¿no? es el eje sobre el que pivota la excelencia de nuestro sistema público y privado de salud. ¿Qué cambios, si es que hay que hacerlos, serían necesarios de cara al futuro?
Bueno, nosotros en HM tenemos un programa de formación de residentes, queremos más, pero es muy costoso porque nosotros pagamos los residentes, entonces supone un freno naturalmente, pero nosotros podríamos formar más residentes. Tenemos residentes en medicina interna, que es mi especialidad, tenemos en oncología, en radiooncología, en pediatría, en ginecología, podemos formar más.
Pues hasta aquí nos ha dado tiempo a este resumen del Día Mundial de la Salud. El viernes más Salud y Sanidad con todos ustedes en directo en Capital Radio. Cuídense mucho. Buena semana. Adiós. Adiós.
Valor Salud. La actualidad de la salud en primer plano todas las semanas con sus personas y empresas. En Capital Radio con Francisco García Cabello.